Día jueves, último día de marzo 31, estamos ya, se nos arrancó este mes. Para algunos es el mes donde comienza verdaderamente el año, para otros es el mes más pesado del año. Yo soy de las que se suma a eso, porque si bien estamos en el día 31, hay algunos que dicen que ya estamos en el día 47 de marzo, día 63 de marzo, de lo intenso, de lo largo, de lo exigente que es justamente este tercer mes del año, pero de todas maneras estamos acá comenzando este capítulo de Café Plus, entregándoles toda la energía para justamente poder darle fin a este mes, el mes de marzo, entonces que ya se nos arranca. Vamos a partir esta jornada conversando sobre algo que ya nos tenía con la expectativa bastante elevada luego de este anuncio de la NASA de que durante la jornada del día de ayer, es decir, durante la jornada del día miércoles 30 de marzo, iban a hacer un anuncio sin precedentes en la historia de la NASA. Una noticia que con bastante expectativa desde todos los rincones del mundo fue anunciada durante el día de ayer respecto al descubrimiento que acaba de hacer el telescopio espacial Hubble de la NASA, que logró detectar a la estrella más lejana jamás encontrado entonces desde la historia de la investigación de el espacio. Y eso viene a marcar un gran hito. Son 12.900 millones de años lo que la luz de esta estrella detectada a esta distancia tardó en llegar a la Tierra y pudiéramos recién entonces descubrirla. Este anuncio, y por lo mismo, para algunos, bueno, hay varios que hay que reconocer, que dijeron, no, qué decepción, yo pensé que este anuncio de la NASA iba a tener un ribete un poco más emocionante, que quizás era el hallazgo de vida extraterrestre, que era que por fin se confirman que los aliens iban a llegar a nuestro planeta, o cualquier cosa con un cierto sentido de espectacularidad. Bueno, no es lógicamente el caso, y si bien hay algunos que podrían resultar quizás decepcionados ante lo que podría haber sido casi una puesta en escena cinematográfica, bueno, contarles que esto que quizás no parece tan emocionante para algunos, desde el punto de vista de la ciencia, efectivamente es un tremendo hallazgo de partida, porque estamos hablando de la estrella más lejana, ¿cierto? 12.900 millones de años luz en llegar a la Tierra. ¿Y dónde está el mérito de esto? No solamente por la distancia, sino que está en que permanentemente los científicos del mundo están intentando corroborar lo que ha sido quizás la teoría o la hipótesis más extendida respecto al origen del universo, y esa es la historia del Big Bang, ¿cierto? Que bien la conocemos, esta gran explosión que se habría generado a partir de justamente la combinación entre helio y hidrógeno, y esta explosión tremenda es la que da, por supuesto, origen al universo. Y dentro de eso mismo, habría también originado las primeras estrellas. Y esto se sitúa más o menos aproximadamente hace, según el mundo de la ciencia, ¿cierto? Hace unos 13.800 millones de años atrás. Ahí se habría originado entonces el nacimiento de nuestro universo. Y se estima que las primeras estrellas datan de aproximadamente unos 13.700 millones de años atrás, es decir, unos 100 millones de años después. Bueno, esta estrella, la luz más bien que nos llega de esta estrella, porque esta estrella ya no existe, ¿cierto? Lo que está viajando a través del espacio es su luz, y eso es el tiempo que ha tardado en llegar hasta nosotros. Esta estrella entonces data de hace 12.900 millones de años luz atrás, y lo que nos daría cuenta de que nace justamente poco tiempo después del origen de nuestro universo. Y en esta teoría y en esta hipótesis del Big Bang, que bien sabemos es la más extendida y la que ha tenido mayor aceptación por parte de la comunidad científica alrededor del mundo, que al parecer por ahí va la cosa, en este momento, ¿cierto?, cuando ocurre el Big Bang, bueno, todos los elementos químicos que conocemos nosotros fueron creados posterior a justamente esta síntesis entre el hidrógeno y, como les decía recién, entre el hidrógeno y el helio, y esto conforma entonces el origen del universo, y todo lo que surge después de eso vendría siendo una combinación de nucleosíntesis estelar. Y ahí van saliendo todos los elementos que nosotros conocemos en la tabla periódica, que son conocidos además también como los elementos metálicos, porque no son los originales, no son el helio ni el hidrógeno, que habrían dado cuenta entonces del origen del universo. Y curiosamente, las estrellas también tienen esta misma composición. Es decir, las estrellas también estarían conformadas por estos dos elementos. Y todo esto son productos de la nucleosíntesis. Y es por esta razón que cuando se crean también las estrellas en conjunto y que podrían venir siendo entonces rastros de esta gran explosión como habría sido el Big Bang, cuando ya se crean y se van formando las primeras estrellas, donde la teoría además dice que vendrían siendo aproximadamente su nacimiento unos 100 años después, 100 millones de años después del origen del Big Bang, es decir, hace 13.700 millones de años atrás, se estima que esas primeras estrellas compondrían a un grupo de estrellas que han sido catalogadas como población 3, es decir, son las estrellas más antiguas del universo. Las más recientes son la población 1, que son las que tienen más metalicidad, a propósito de lo que hablábamos recién de los elementos químicos, y que vendrían siendo las estrellas más jóvenes. En la escala cósmica, por ejemplo, el Sol, nuestro Sol, estaría dentro de esa población, la población 1. Luego viene un nivel intermedio respecto, además, y se estima su antigüedad también por la cantidad de años también sumado a la metalicidad que tendrían, y ese nivel intermedio sería la población 2. Y finalmente la población 3, que es de donde se estima podría provenir esta estrella, son las que tienen este más bajo índice de metalicidad, es decir, de estos elementos químicos que se habrían formado con el origen del universo, y por lo mismo se estima que serían las más antiguas. Las primeras que se fueron formando entonces en nuestra historia cósmica, pero sin embargo no se conoce ninguna de ellas. Posiblemente esta estrella que se acaba de descubrir caiga dentro de esta categoría de población 3, pero todavía eso no se ha podido corroborar después de haberse hecho este descubrimiento. Eso va a ser tarea, a propósito, de los investigadores que trabajan actualmente en el James Webb, que van a tener que evaluar justamente cuál es la composición de esta estrella. Y conociendo esta composición y la metalicidad que tenga, se podría confirmar si es que tiene efectivamente, por ejemplo, esta metalicidad baja, que es algo que se estima podría ocurrir, y si corresponde entonces a una estrella de la población 3, es decir, de las estrellas más antiguas de nuestro universo, y que podría corroborar, por lo mismo, que podría ser quizás una de esas primeras estrellas que se formó en el origen o en el nacimiento de nuestro universo hace ya 13.800 años atrás del origen. Bueno, 13.700 son las estrellas más antiguas, o debiesen serlas, sin embargo todavía no lo conocemos. Así que desde este punto de vista, la noticia de que hayamos podido conocer y que la NASA pudiera detectar entonces la estrella más lejana de su historia, que ya no existe, que ya no está ahí, que ya es inmaterial, pero que cuya luz sigue viajando por nuestro universo y que data de hace 12.900 años atrás, viene siendo efectivamente este tremendo hito, este tremendo descubrimiento, la estrella más lejana jamás vista en la historia de la astronomía. Es un tremendo descubrimiento, algo muy relevante y que, como les contaba recién, si bien para algunos podría haber sonado, bueno, quizás esperaban algo más cinematográfico, más emocionante desde el punto de vista de quizás posibilidades de vida en otros planetas, esto habla sobre la vida de nuestro universo, sobre el nacimiento de nuestro origen, sobre los elementos, nuestra composición química, que ha sido justamente los elementos que quedaron disponibles y que conforman todo nuestra vida y conforman todo lo que compone nuestro universo. Así que desde ese punto de vista, esta noticia termina siendo efectivamente quizás una de las más relevantes anunciadas por la NASA y sencillamente algo espectacular que merecía quizás también ese nivel de anuncio. Los voy a dejar ahí con eso para que ustedes también lo mediten, lo reflexionen, a ver si es que comparten o no la opinión, me lo pueden escribir también ahí a través de las redes sociales, si es que están de acuerdo con la espectacularidad de este anuncio. Sin embargo, para el mundo de la ciencia, por supuesto que lo es, y el mundo de la astronomía, ¿para qué decir? Me he extendido un poco, ¿eh?, haciendo esta reflexión respecto a este anuncio de la NASA, de esta estrella que está ubicada, ya no está en realidad, estaba ubicada a 12.900 millones de años, que ya no está, que ya desapareció, pero cuya luz sigue viajando en nuestro universo y que por fin pudimos verla. Nos alargamos un poco con eso, pero nos vamos directo ahora a la música y continuaremos con la conversación. Quiero dejarlos durante esta mañana de día jueves, el último día del mes de marzo, por lo demás, con YouTube. Vamos a arrancar esta jornada con Where the Streets Have No Name. Continuamos en Café Plus, y si bien estamos despidiendo, ¿cierto?, el mes de marzo, el mes de abril se viene con bastantes cosas interesantes, con bastantes cosas entretenidas, y hay una que yo estoy segura que varios de ustedes quizás están esperando con ansias, y que justamente se va a situar durante este mes de abril. La exhibición aeroespacial de defensa y seguridad de mayor trayectoria y de mayor reconocimiento de América Latina. ¿Saben cuál es? La Feria Internacional del Aire y del Espacio, más conocida como la FIDAE, que va a estar celebrando su 22ª edición justamente durante este mes de abril. Vamos a estar conversando sobre aquello con un interesante invitado, ya nos está esperando, además también su director ejecutivo. Antes de saludarlo, antes de presentárselos, quiero hacerles la siguiente pregunta. Si es que alguna vez se han preguntado cómo es que se creó el litio, ¿de dónde se obtiene? ¿O qué cosas que usamos diariamente tienen litio? Bueno, en litiosustentable.com puedes conocer todo eso y mucho más. Ingresa ahora y sorpréndete. SQM, soluciones para el desarrollo humano. No dejen de visitar el sitio litiosustentable.com. Ahora sí, entonces, ya estamos en condiciones de saludar al director ejecutivo de la Feria Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE, el coronel de aviación, Francisco Ramírez Goñi, que está junto a nosotros para conversar sobre todos los detalles de la FIDAE. ¿Cómo está? Bienvenido a Café Plus.
Hola, Victoria, muchas gracias por tu saludo.
Muy buenos días. Hoy emocionado, me imagino, con lo que se viene para esta 22ª edición de la FIDAE. Se va a estar desarrollando ahora estos primeros días de abril. Cuéntanos ahí un poco las coordenadas.
Sí, estamos sumamente ansiosos todo el equipo de FIDAE, porque estamos reabriendo nuestras puertas después de 4 años de estar ausente, porque la Feria 2020, lamentablemente, por la pandemia tuvimos que cancelarla. Así que ya estamos a pocos días, la gente está muy ansiosa, estamos afinando los últimos preparativos para volver a entregarle a los chilenos una feria de calidad a nivel mundial.
Y aparte con el reconocimiento que tiene, la más de mayor trayectoria y de mayor reconocimiento, Victoria, de América Latina.
Así es, Victoria, lo cual nos enorgullece tanto al personal que trabaja aquí en la feria como a la institución, porque no hay que olvidar que FIDAE es una organización que es realizada por la Fuerza Aérea de Chile. Sí. Con un poco de historia, nace en 1980, llevamos 42 años realizando esta feria, y nace con la finalidad de incrementar la conciencia aeronáutica de Chile, de los ciudadanos, y por otro lado fomentar la industria nacional. Y eso se ha ido manteniendo en el tiempo, y esos dos grandes objetivos aún se mantienen. Nuestra misión sigue siendo, y la principal, es que cada vez la ciudadanía chilena se sienta que FIDAE es de ellos, porque la Fuerza Aérea es de ellos, y por otro lado poder traer a Chile, a Latinoamérica, lo último en tecnología del mundo. No solo en defensa, sino que todos los otros rubros que cubre la feria, porque defensa es lo mínimo, defensa es solo un 30%. Hay otro 70% por descubrir que tiene relación con la aviación civil, la aviación comercial, el mantenimiento de aeronaves, aeropuertos, etcétera, el espacio.
Claro. Qué buena. Bueno, y esto nosotros decíamos ya ahora en el mes de abril. ¿Cuáles serán las fechas donde se estará realizando la fecha exacta? Porque yo tengo entendido que ya comienza la próxima semana. Y además, ¿dónde estarán localizados, ubicados durante este año?
Bien, comienza las ferias del 5 al 10 de abril. Estamos ubicados en las instalaciones de la 2ª Brigada Aérea en Pudahuel, un poco más al norte del aeropuerto. Tenemos un sector especial para la realización de esta feria. Tenemos más de 140.000 metros cuadrados, donde les vamos a mostrar una gran diversidad de expositores aeronaves. Y lo importante es que del 5 al 10 de abril es para público mayor de edad, es para un público que básicamente, perdón, del día martes al día viernes es para un público más comercial, y el sábado y domingo es abierto prácticamente desde los 3 años hacia arriba para poder recibir a todas las familias con los brazos abiertos.
Qué bueno, o sea, en el fondo para que todos también puedan conocerlo durante esos días. Y bueno, nos comentaba también recién, Coronel, que va a haber un gran despliegue, ¿cierto? De expositores de distintos rincones del mundo. ¿Cuántos países confirmados hay? ¿Cuántos expositores van a haber?
Ya al día de hoy nos han confirmado más de 45 países de su presencia. Tenemos más de 415 empresas. Tenemos más de 250 delegaciones, así que la verdad que los números nos tienen bastante optimistas y esperanzados de que va a ser una muy buena muestra para poder demostrarle, digamos, a la ciudadanía el valor de su feria. Además, cuando vengan van a poder ver más de 100 aeronaves en el display de aeronaves, así que la verdad que va a ser muy atractivo.
Oye, y eso yo creo que es de las cosas que más les fascina, el tema de, como decía, el display de aeronaves, ahí el hecho de poder mirarlos, poder observarlos. Yo no sé si uno puede acercarse ahí, subirse, alguno ahí. ¿Existe esa posibilidad?
Sí, hay. Sí. Qué bueno. Sí, así es. Hay algunas aeronaves donde se pueden subir, se pueden sacar fotos. Y lo otro interesante es que el fin de semana prácticamente no van a tener ni un minuto en donde no exista algún tipo de demostración aérea, desde paracaidistas, aeromodelos, drones, girocópteros y diferentes tipos de aeronaves van a estar prácticamente desde la apertura, que se abre a las 10 de la mañana, y el horario de cierre, que es hasta las 5, van a tener un horario continuado de espectáculos aéreos para todos aquellos amantes de la aviación.
¡Qué entretenido! Bueno, y además yo quería preguntarle, me voy por otros temas, pero aprovechar de preguntarle también respecto a quizás las novedades que hay sobre los expositores y sobre las temáticas. ¿Por qué? Porque estamos además en un momento complejo a nivel planetario, podríamos decir, con todo el tema del cambio climático y mayor conciencia también respecto al uso, por ejemplo, de las emisiones contaminantes, de poder limitarlas. ¿Se va a abordar este tipo de materias y este tipo de temas sobre, por ejemplo, energías renovables o sobre las emisiones contaminantes, como les decía recién? ¿Va a haber algo que incluya todo eso?
Sí, prácticamente el gran porcentaje de los expositores en la muestra traen tecnología relacionada a cómo hacer mucho más amigable con el medio ambiente, sobre todo lo que es la aviación sostenible, los nuevos combustibles que son bastante más ecológicos, las nuevas aeronaves con mucho menos consumo de combustible, con materiales mucho más ecológicos y amigables, digamos, al medio ambiente. Así que la verdad que en los diferentes rubros el medio ambiente está presente aquí en FIDAE. Tenemos el tema espacial también, tenemos diferentes conferencias espaciales que van a tocar estos diferentes temas, porque el espacio y los satélites son una herramienta pero fundamental para tratar de combatir este cambio climático en el cual estamos todos inmersos.
Eso es verdad, eso es muy cierto. Qué bueno que además también se aborde estas temáticas, que no se desconozcan, sino que todo lo contrario, que sean parte de, y qué bueno que tenga esa extensión, que vengan prácticamente todos con ese chip, ¿cierto? Pensando además en la realidad que estamos afrontando actualmente y las repercusiones que eso podría tener a futuro. ¿Dónde podemos encontrar información sobre esta edición de la FIDAE? ¿Hay algún sitio web que podamos conocer? También para tener algún tipo de contacto en caso de que existan preguntas, ¿cómo son los canales de comunicación?
Bueno, pueden ingresar a nuestra página www.fidae.cl. Ahí van a encontrar diversos tipos de información. Ahí también van a encontrar los links para dirigirse al sector donde se compran las entradas. Es importante, Victoria, recordar que con la finalidad de minimizar los tiempos de espera y poder cuidar a nuestros visitantes, no se van a vender entradas aquí en FIDAE. Toda la venta de entradas es a través de Ticketmaster. ¿Ya? Perfecto. ¿Para qué? Para hacer mucho más expedito todo lo que el flujo de ingreso. Una vez que ingresen, hay que cumplir con las medidas sanitarias que tiene el gobierno, uso de mascarilla es obligatorio, distanciamiento social. Aquí en FIDAE vamos a tener un aforo limitado, ¿para qué? Para darle las oportunidades a todos de que se cuiden, ¿ya? Porque nos interesa la salud de todos. Y lo otro, importante sí saber que vamos a exigir el pase de movilidad por lo mismo.
Sí, pues. Toda la razón. Eso es importante además volver a recalcarlo, ¿eh? Volver a mencionarlo. Sin pase de movilidad entonces no se puede acceder definitivamente a esta edición. Sí, no, está
bien. No se va a poder acceder.
Muy bien, sí. Bueno, de todas maneras yo ahí volver a preguntarle respecto a una de las cosas que quizás el público más espera, que tiene que ver con el show aéreo, ¿verdad? ¿Cuándo se va a estar realizando este show aéreo, el día específico para que la gente, sobre todo quienes van en familia, puedan disfrutarlo?
La verdad que somos una feria muy, muy particular porque combinamos todo lo que tiene relación con la exposición en tierra con show aéreo desde el inicio hasta el final de la feria.
Qué bueno.
Desde el día martes hasta el día viernes también va a haber exhibición aérea en una menor cantidad porque hay que entender que hay que ser cuidadoso con las emisiones de ruido, sobre todo cuando se están produciendo diferentes tipos de reuniones y también pensando que en la semana tenemos los colegios, que también es algo en lo cual FIDAE se preocupa. Queremos interferir y afectar lo menos posible a la comunidad escolar aquí del sector, pero el fin de semana, definitivamente, como yo te había dicho, Victoria, desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas, que es la hora del cierre, prácticamente no van a tener ni un minuto con sin algún tipo de demostración aérea que a los amantes de la aviación les va a llamar mucho la atención. Como novedad, vamos a tener por primera vez el primer vuelo de los halcones con su nuevo material, así que se van a estrenar la escuadrilla de alta acrobacia de la Fuerza Aérea, que es reconocida a nivel mundial de excelencia, la van a ver por primera vez con su nuevo material aquí en FIDAE.
¡Qué buena! Oye, tremendo, ¿ah? ¿Eh? Y qué bueno ahí tener ese anuncio. ¿Van a haber solamente presentaciones de la Fuerza Aérea de Chile o hay algún otro convocado también de algún otro país?
¿Perdón?
Que le pregunto que si es que estas presentaciones para todo lo que va a estar siendo el show aéreo va a tener que ver solamente presentaciones de la Fuerza Aérea de Chile o si es que hay algún otro país también convocado a ser parte. ¿Tenemos un desfase al parecer?
No, hay muchos más países. Tenemos Estados Unidos, que va a hacer una demostración con su avión más moderno que existe en la actualidad, el avión más maniobrado del mundo. También tenemos a Brasil. Brasil hace bastante años... No, ¿podría ser, Victoria? ¿Me escuchas?
Sí, teníamos un pequeño desfase.
Tenemos a Brasil, pero ahí estamos
bien. La fecha y las coordenadas, ¿le parece bien para quienes se han sumado ahora a nuestra sintonía, para que estén atentos entonces, porque ya comienza la próxima semana?
Muchas gracias, Victoria. Acordarse, www.fidae.cl, ahí nos encuentran. Los vamos a estar esperando aquí en las dependencias de la Segunda Brigada Aérea, al norte del aeropuerto Arturo Merino Benítez, y básicamente acordarse, del martes abrimos las puertas hasta el domingo a las 17 horas, las entradas están a la venta en Ticketmaster, y lo otro que dentro de nuestra página van a encontrar los sectores de donde vamos a disponer de buses de acercamiento, para que la gente de forma cómoda, sin necesidad de venir en sus vehículos, pueda optar a estos buses de acercamiento a un precio muy módico, porque lo que queremos es que venga el máximo de gente el fin de semana.
Perfecto, entonces, y ahí nos queda clarísimo, además también cómo encontrar la información, yo creo que va a ser todo un éxito, así que desde ya desear que sea así, que sea maravillosa esta nueva edición, y queremos agradecer por esta conversación también a usted, Francisco, director ejecutivo de la Feria Internacional del Aire y del Espacio de FIDAE, usted que es coronel de aviación, que conoce muy bien de estas materias, agradecerle entonces por su conversación, por contarnos la información para esta nueva versión de FIDAE. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Victoria. Que estén muy bien.
Igualmente, nosotros continuamos acá en Café Plus, vamos a seguir el programa yéndonos a la música como nos gusta hacerlo y vamos a ir al sonido de Norah Jones. Los quiero dejar en esta mañana de día jueves con What Am I to You. Dejamos el sonido de Norah Jones y continuamos acá en el programa. Vamos a continuar con información y seguramente esto habla mucho de los hábitos alimenticios que varios de nosotros, me incluyo, sostenemos. El uso de edulcorantes artificiales en reemplazo del azúcar, que es algo que hemos visto ha sido una tendencia, sobre todo durante los últimos años, cuando intentamos, por ejemplo, reducir la cantidad de calorías, la cantidad de azúcar presente en algunos de los alimentos que consumimos de manera cotidiana. Bueno, hay un estudio, una investigación reciente, que daría cuenta de que el uso permanente de edulcorantes artificiales podrían estar asociados a un mayor riesgo de cáncer. Y eso cuando intentamos justamente reemplazar el azúcar. Todo esto es parte de un estudio observacional que sugiere entonces la relación entre este tipo de endulzantes artificiales y justamente elevar los riesgos del cáncer en una investigación que ya ha sido publicada por la revista PLOS Medicine en, a nivel global y que justamente apoya entonces esta idea, no es que la apoye, pero más bien según la evidencia que se ha ido recopilando de manera observacional. Podría justamente haber quizás alguna pequeña correlación en todo esto. Es parte de una investigación que se ha estado realizando en la Universidad de Sorbona de París Norte, en Francia, y que también se ha hecho de manera conjunta con el Instituto Nacional de Salud de ese país, y evaluaron justamente a una población adulta, particularmente a 102.865 personas que fueron parte justamente de este estudio, y desde ahí, desde esta muestra de 102.000 personas y un poco más, es que comenzaron a trazar los resultados de acuerdo a lo que fueron evaluando. El equipo que estuvo realizando esta investigación juntó los datos correspondientes a la ingesta justamente de edulcorantes artificiales a partir de registros dietéticos que ya alcanzaban las 24 horas, es decir, no más de un día completo. Y tras recoger justamente toda esta información, es que empezaron a trazar también los resultados respecto a estudios diversos sobre justamente el cáncer y empezaron a investigar qué asociaciones podrían haber con el consumo entonces de este tipo de endulzantes artificiales. Y se dieron cuenta que también habían algunas variables que incidían en todo esto. Lo fueron haciendo además dentro de esta investigación, trazando las edades, el sexo, la educación de las personas que eran parte de esta muestra, de este estudio, la actividad física, el tabaquismo, por ejemplo, si tenían antecedentes o no de diabetes, tanto ellos mismos, si es que eran pacientes, o si es que también habían antecedentes familiares, sus índices de masa corporal, cuál había sido además el aumento de peso de estas personas durante el seguimiento que estuvieron realizando. Y ahí dentro de esta investigación fueron descubriendo que los inscritos justamente en este estudio y que consumían mayores cantidades de edulcorantes artificiales, sobre todo además los más comunes, los más habituales, que son el aspartamo, que seguramente ustedes ya lo conocen, y el acesulfamo K, tenían un mayor riesgo de cáncer en términos generales, no necesariamente algún tipo específico de cáncer, sino que en términos generales, en comparación a quienes no los consumían, incluso en comparación a quienes para endulzar sus alimentos lo hacían directamente con azúcar. Y eso fue muy revelador. Según además las investigadoras, porque son dos mujeres científicas las que están detrás de esta investigación, ellas sostienen que sus resultados precisamente no apoyan el uso de edulcorantes artificiales como una alternativa segura para reemplazar el azúcar en los alimentos o incluso también en las bebidas, porque según ellas mismas han sostenido, esta investigación proporciona una información relevante, novedosa, pero al mismo tiempo controversial, sobre los posibles efectos adversos para la salud de las personas que pudieran tener entonces el uso de estos endulzantes artificiales. Así que, bueno, esto es lógicamente un estudio, no es necesariamente la verdad absoluta respecto a esta materia, y también otras investigaciones que tienen que llevarse a cabo. Sin embargo, también nos puede entregar algunas directrices respecto a nuestros hábitos de consumo, particularmente nuestros hábitos alimenticios y sobre también algunos riesgos que podrían estar asociados a la salud de las personas. Edulcorantes artificiales, entonces, ahora en la mira, según esta investigación de este equipo de científicas francesas que han estado estudiando su vinculación con el cáncer. Vamos a dejar de momento la información acá en el programa, vamos a irnos a la música, tenemos más Café Plus, más informaciones y muchísimo más para conversar junto a ustedes, pero antes los quiero dejar con el sonido de Beastie Boys. La canción que suena esta mañana de día jueves es Intergalactic. Continuamos en Café Plus durante esta mañana de día jueves, y ya que estábamos hablando antes respecto también a algunos hábitos, ¿cierto?, vinculados a nuestra alimentación, hay algunos hábitos que también podemos empezar a incorporar respecto a la actividad física y respecto además también a lo que tiene que ver con este retorno de las grandes corridas, las grandes maratones que ya se van a estar desarrollando en distintos puntos de nuestro país. Y hay algunos aspectos que, de parte también de los expertos, kinesiólogos, médicos deportivos, sugieren para estar bien preparados. Uno de esos, el primero, tiene que ver con la hidratación y con la alimentación, que son claves también para tener un buen rendimiento. Un competidor o una persona que participe de alguna de estas corridas y que esté bien hidratado durante toda la carrera, no necesariamente en grandes cantidades, sino que con pequeñas cantidades de manera permanente, es decir, que no superen los 100 centímetros cúbicos idealmente, y que se estén rehidratando entonces de manera constante, podrían tener un tipo de rendimiento que sea superior quizás a alguien que hace la carrera completamente en seco. Por supuesto, y ya que mencionábamos recién la alimentación, también es clave en eso. Una persona que inicie quizás una carrera en ayuno va a tener un mal rendimiento, o un peor rendimiento, no sé si un mal rendimiento un 100%, pero un peor rendimiento que alguien que quizás comenzó esa mañana, esa jornada, con un consumo moderado de alimentos para iniciar la carrera. Porque si hay alguien que también está pensando en comenzar una maratón pegándose un atracón enorme quizás de a la hora del desayuno, bueno, va a posiblemente quizás tener algunos malestares durante lo que tiene que ver con esa maratón o con esa carrera. Lo ideal, según los especialistas y sobre todo quienes trabajan en temas de nutrición, es preferir un desayuno que tenga carbohidratos, que contenga proteínas, pero siempre considerando las distancias también que vamos a correr. En caso de tener, por ejemplo, alguna corrida de unos 5 kilómetros, que podríamos decir es una corrida bastante pequeña, bueno, un desayuno ligero, como decíamos recién, con alguna proteína, que podría ser algún lácteo muchas veces, quizás con una porción de fruta o con alguna barrita de cereal, podría ser una buena combinación. Sin embargo, si estamos hablando de una carrera más prolongada, de aproximadamente, por ejemplo, 10 kilómetros o 20, o incluso más, lo que es una verdadera maratón ya de 42, hay que agregar quizás algo más de carbohidrato entonces a la alimentación para poder tener la energía suficiente y poder tener un mejor rendimiento. Junto con ese carbohidrato, por supuesto, la proteína que sea de alto valor biológico. Carnes blancas se sugiere, carnes rojas incluso, lácteos, algún buen pedazo de queso podría estar incluido dentro de esto. Así que siempre igual lo más importante es asesorarse, siempre lo más importante es estar con nuestra salud chequeada y sobre todo para poder afrontar entonces lo que tiene que ver con un buen rendimiento y con nuestro... o con un buen hábito también posterior para nuestra salud. Además de eso, ¿para qué decir? La indumentaria, todo lo que tiene que ver con el calzado, contar con un buen par de zapatillas, contar con un buen y adecuado vestuario que nos permitan justamente tener materiales que tengan la posibilidad de hacer frente de buena manera tanto al calor como al sudor o la transpiración propia, además de la actividad deportiva. Así que con esas recomendaciones vamos a ir finalizando el día de hoy este capítulo de Café Plus. Hoy es día jueves, así que quiero dejar los invitados a continuar en techisplus.com porque ya llega la ciencia del futuro junto a Daniel Silva. Cuídense mucho, nosotros nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en punto, tendremos muchísima más información, muchísima más conversación del mundo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, del medio ambiente y mucho más aquí en un nuevo capítulo de Café Plus. Que estén muy bien, un gran abrazo, buen día. Chao, chao.